La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre.
Nuestras condiciones son sencillas. Renegad del falso rey y arrodillaos ante la reina.
Ahí lo dejo.
Me voy a la 1. Después del telediario no se me acueste.
Hola, ¿qué tal? Vengo a mostrarles un lugar magnífico. Un auténtico Camelot de la era nuclear.
¿Pablo viendo el fútbol? ¿Y las 15 puñaladas? ¡Ha sido un asesinato!
Esa majestad es la señorita Penélope Featherington. Esta es su tercera temporada.
Kylian Mbappé ha nacido para estar en Babilonia.
Presidente.
Para mí la obra es una mierda.
Tú eres un funcionario con responsabilidad. Si no te gusta lo que hay, ya sabes lo que tienes que hacer. Aquí nadie es imprescindible.
La putísima madre.
La ventana de la televisión. Con Mariola Cubells.
A las 6 y 11 minutos de la tarde, 5 y 11 en Canarias, saludamos a nuestra Mariola Cubells, a la que tenemos un día más en Radio Valencia. ¿Cómo estás, Mariola?
Francino, bien.
¿Qué tal?
Bien, bueno, aquí. Estamos el rey y yo en Valencia.
Puede ser un bien un poco atemperado, yo lo entiendo, ¿eh? ¿Qué tal?
Sí,
¿cómo
es
estás?
Un bien atemperado,
ya lo sé,
pero
ya lo sé,
estoy
ya lo
mejor
sé.
Que el martes pasado, muchísimo mejor, me lo noto. Aunque
es ambiente
esto
un poco
continúa.
General, Mariola, claro,
sí,
que continúa,
¿verdad?
Claro que continúa.
Esto continúa. A mí lo único que me duele ya de todo esto es que se esté manchando tanto con cosas que no tienen nada que ver con la gran tragedia. La verdad, Francino, como valenciana, me avergüenza un montón. Me da muchísima pena y muchísima tristeza el espectáculo. Quiero dar las gracias también aquí a Todo por la Radio, a Tony, a vosotros, porque a mí me sacasteis la sonrisa de algo que no, sobre lo que no se podía sonreír.
Cuando pudimos hacerlo, que desde el principio
sí,
no se podía.
Sí, sí. Y luego parodiar esto y convertirlo en sátira no era fácil y se ha conseguido y oye, bien, porque yo creo que eso sí que da la dimensión un poco de dónde están. ¿Dónde está lo importante y dónde no, no?
Pero fíjate que en el relato oficial que nos están contando, sobre todo por parte del gobierno valenciano, si no fuera tan trágico, algunas cosas serían dignas de gag.
Claro.
O sea, toda la historia del restaurante, de las paredes gruesas que no tenían cobertura, que no podían estar todos reunidos por seguridad en el centro de emergencia, coño, es que de verdad. O sea, es tan grave y tan serio
imaginar,
el tema, pero...
No, no, como bien puedes imaginar, aquí esto es producto de, en fin, de hilaridad total.
Bueno.
Yo lo he hablado mucho con Tony por WhatsApp, que ha sido como mi salvación en ese sentido. Sí,
algo
sí.
A lo que agarrarse. Fíjate que el día de la Dana... Tú estabas en Cádiz, ¿te acuerdas?
Yo estaba en Cádiz, ¿te acuerdas?
Hace dos semanas
y nada hacía prever esto, ¿eh?
Con motivo del... Bueno,
y con esta señora que tienes al lado estaba. Con esta señora que tienes al lado.
No me corras. Tú estabas hace dos semanas en el Festival de Series.
Sí.
Ahí hablamos de series, pero entre los debates que estaban programados había algún asunto muy interesante, uno en concreto que vamos a tratar hoy, que es el papel que va a tener, o que ya tiene, la inteligencia artificial en el mundo televisivo, en la creación de proyectos, en la redacción de guiones, en la invención de ideas, de historias, yo qué sé, en todo, ¿no? Este es el tema del que vamos a conversar esta tarde en la ventana de tele y efectivamente en Radio Madrid, porque tú estás en Radio Valencia, tenemos a Clara Ruiz Pérez, que es directora de Estrategia Jurídica de Contenidos, Marcas, Patentes y Transformación Digital.
Fácil, fácil.
Cargo que no cabe en ninguna tarjeta. Clara, buenas tardes.
Buenas tardes, encantada de estar aquí.
No, no podría ser una cosa un poquito más resumida.
Así
en
es,
siglas,
así es la vida.
O en algo.
La vida es complicada.
Y en Radio Barcelona tenemos al guionista y showrunner, esto me encanta la palabra.
Le encanta decirlo.
Ya nos conocemos. Sí. Alberto Marini, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Hola, Alberto.
Mira,
tal?
Vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar fuerte. Y así los oyentes y nosotros mismos nos situamos en el contexto.
Sí.
Inteligencia artificial, series, capacidad de influencia, de penetración. Un ejemplo concreto, Black Mirror. Un episodio que sigue a una ejecutiva de tecnología, de Telefónica, podría ser, por ejemplo, que descubre que su vida está siendo adaptada a una serie de televisión y que además la protagoniza Salma Hayek. Y claro, ahí está la inteligencia artificial y ella se va cabreando por momentos.
No voy a demandar a Salma Hayek.
¿Por qué?
Por hacerse pasar por mí. No tiene derecho a hacerlo.
En realidad no es Salma Hayek.
Sí que lo es.
No, técnicamente. En la serie aparece una creación digital de la señora Hayek. No la graban. Ella les cedió su imagen. La serie entera está creada por ordenador. Está generada por no sé qué rollo de ordenador cuántico mega avanzado de deepfake. Podrían hacer que Salma Hayek reventara un orangután si quisieran. Supongo que Hayek se opondría, pero tú ya me entiendes.
Ya, o sea que son todo ordenadores.
Por eso pudieron emitirlo tan rápido.
Pero ¿cómo saben lo que estoy haciendo? Es el mismo día.
Bueno, ¿sabes cuando tienes el móvil boca abajo y estás en la cocina hablando con una amiga de... yo qué sé, desodorantes? Después entras en tu ordenador y ¿qué aparece? Un anuncio de desodorantes. Luego te llega un email con ofertas de desodorantes. Vas andando por la calle y ves el desodorante. No puedes escaparte.
¿Entonces?
Así es como lo saben.
Vale, pero... pero... en la serie se inventan cosas sobre mí, ¿vale? Lo exagera todo, me deja peor de lo que soy realmente. Eso es difamación.
Ya, en la página 53, párrafo 12, ponen algo de crear personajes y diálogos con fines dramáticos.
Claro, por alusiones.
Por alusiones. Primero, ¿qué haces con esto si te llega?
Es plausible esto que...
Es plausible.
Claro.
Este es el gran problema.
¿Y cómo, y cómo se regula, cómo se gestiona, cómo se protege?
Bueno, lo primero, yo creo que esto es plausible, y porque es plausible hay que abrazarlo, la tecnología está, la tenemos encima de la mesa, ahora la duda es hasta dónde. Entonces, claro, por eso es tan importante los diálogos. Los diálogos, pues como el que tuvimos, que mencionabais antes, en Cádiz, como tenemos el entender un poco el creador dónde está, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se debería hacer, qué es lo que el creador quiere que se hace, que se haga, y cómo podemos un poco limitar los contornos y ver y dibujar incluso los contornos de lo que se debería poder, jurídicamente hablando, respecto a lo que técnicamente se
puede
hacer.
Pero entonces asaltar el copyright en todas sus vertientes sería la nueva piratería, si llegamos al caso, bueno, si llega al caso, no, yo creo que ha llegado.
Bueno, aquí,
pero bueno,
claro, aquí realmente un poco lo que pone, no sé de qué fecha es este
Black Mirror, no recuerdo en qué temporada.
Episodio,
¿Tú te acuerdas, Mariola?
Este es el último, esta es la última temporada, claro. Hace como 2 años, no mucho más. Claro, aquí realmente es que técnicamente se puede hacer si la regulación no llega, como hablan en el capítulo, hablan del contrato, o sea, es decir, hasta dónde. Lo importante que siempre decimos que hay que leer la letra pequeña. La letra pequeña hay que leerla siempre. Los contratos,
qué pereza, Clara.
Los contratos hay que leerlos. Desgraciadamente esto es así, porque uno no sabe hasta dónde puede llegar lo que uno cede.
Ya. Alberto, este es estoy deseando escucharte.
Claro, porque Berto, yo queremos saber cuál es tu miedo. Tu miedo como creador.
Bueno, tu miedo o tu expectativa. Cuidado con la inteligencia. Bueno,
sí, porque ellos tienen miedo.
Pero no todo es horrendo, la inteligencia artificial, ni mucho menos.
No, pero sí que el miedo y el recelo, Francino, ocupa un lugar fundamental en sus preocupaciones.
Por favor, dejemos hablar a
Beto. Dime.
Sí, bueno, yo creo que la palabra es preocupación, no es miedo. A ver, la IA ahora, yo lo he hablado con compañeros, etcétera, me decían, pero ¿cómo tú utilizas la IA? Es la enemiga. Digo, bueno, pero la IA yo sí la utilizo, para informarme, como soy mayor, lo utilizo como un Google avanzado, y creo que rechazarla por completo es un error, y es como dentro de 2 años será como querer vivir hoy sin móvil. La IA va a ser parte de nuestra vida y vamos a convivir con ella, y creo que para mejor. Después, hay ciertas preocupaciones, claro. La primera, a los guionistas, se nos va a reemplazar, la IA va a escribir los guiones ella, y vamos a ser prescindibles. Te diría, en base a la
experiencia... ¿Cuál es tu respuesta a esa pregunta?
No. Pues más que nada, tal vez soy ingenuo, pero creo que aún no somos tan fácilmente reemplazables, no porque seamos buenos, pero porque la IA actual aún no ofrece lo que necesita ofrecer un guionista.
Acabas de decir aún no.
Aún no. Y yo creo que aquí es clave entender un poco de qué inteligencia hablamos, ¿vale? Hablamos de una inteligencia artificial generativa que genera porque le estamos pidiendo que haga algo, que esto es clave. A día de hoy la inteligencia artificial no crea porque sí, no responde.
No es autosuficiente.
Ella está entrenada con algo, no tiene experiencia práctica, no ha leído libros, no ha visto, no lo ha vivido, sino que vive y existe porque se ha entrenado con activos que han generado humanos. Y crea a partir de instrucciones, que son los que se llaman prompts, que son instrucciones que nosotros le pedimos. Le pedimos, escribe esto, hazlo de esta manera, haz no sé qué, pero ella no tiene un impulso
creativo, un impulso creativo. Entonces, claro, la creatividad de momento, como dice Beto, ¿no? De momento no es capaz de generar y de tener esa necesidad de generar algo. Es porque nosotros se lo estamos viendo, con lo cual...
Para entendernos y para que entiendan todos los oyentes, esto no es Terminator. Han pasado muchos años, pero Terminator, que se quedó un poco atrasada en las fechas, planteaba un mundo, un universo con una cosa que llamaba Skynet, que en un momento dado daba el paso de funcionar por sí misma, bueno, y acababa como acababa.
El hombre directamente responsable es Miles Bennett Dyson.
¿Quién es?
Es el director de proyectos especiales de la empresa Cyberdyne Systems.
¿Y por qué él?
Dentro de unos meses creará un modelo revolucionario de microprocesador.
Continúa. ¿Qué ocurrirá?
En 3 años, Cyberdyne se convertirá en el mayor proveedor de sistemas de computadoras militares. Todos los bombarderos antirradar se modernizarán con esas computadoras y ya no necesitarán tripulantes. De ese modo volarán con un funcionamiento operativo perfecto. Se aprobará el presupuesto del Skynet. El sistema se conectará el 4 de agosto de 1997. Se eliminarán las decisiones humanas en la defensa estratégica. Skynet aprenderá en progresión geométrica. Tendrá conciencia de sí mismo a las 2 y 14 de la madrugada del 29 de agosto. Los humanos aterrados intentarán desconectarlo.
Sin embargo, Skynet se defenderá.
Sí, lanzará sus misiles contra los objetivos en Rusia.
¿Por qué atacar Rusia? Ahora son nuestros amigos.
Porque Skynet sabe muy bien que el contraataque ruso eliminará a sus enemigos de aquí.
Skynet no es tonto. Pero puede llegar
97,
un día... por eso decía
que... 2024.
En fecha se quedó atrasado. ¿Pero llegará algún día el Guionator, Alberto?
Yo creo que sí. No soy yo quien tenga que decirlo, pero cuando he hablado con chavales, de compañeros de mi hija, de 20 años, que estudian IA, sí, me hablan de la IA general, que es la IA que será parificada, que en teoría tendrá el mismo nivel o un nivel superior a la capacidad humana de generar y de tener criterio, y entonces sí, ahí será otra batalla.
Superinteligencia.
Claro, Beto, pero yo querría saber, tú le puedes preguntar a la IA, quiero hacer una serie como La Unidad, ¿y la IA es capaz de hacerte esa serie ahora mismo?
Mira, ahora mismo...
¿Que tú la has hecho, La Unidad?
¿Qué haría La Unidad? Tú le cargas los guiones de La Unidad 1, 2, 3, porque no hay más, y con esto se ensaya. Entonces, en base al material que tiene, saca algo basado en este material que le has cargado. Y te diría yo que el resultado no sería demasiado bueno, porque tiene poco material para sacar provecho. No tiene un criterio. Saldría un Frankenstein, al menos esta es mi experiencia, porque la he hecho.
Vale. Ah, ¿lo has hecho?
Sí, claro.
A ver, cuéntame.
¿Qué? Cuéntalo. ¿No?
Cargando cosas mías o cosas que están por allí, y ver, pidiéndole, escribe algo basado en esto, escribe un guión como lo haría Alberto Marini, por ejemplo, en base a lo que le he dado, y los resultados que hay no que ya sea muy bueno.
Pero son resultados para tirarlo todo a la basura, ¿o se puede aprovechar algo?
Eso.
Mira, yo creo que en el texto largo la falla bastante, al menos la IA que tenemos ahora. En el texto corto, una sinopsis corta, no, funciona relativamente bien. Pero si me puedo permitir, el miedo actual o la preocupación actual de los guionistas no es la IA generativa en sí, sino el uso, diría, poco ético,
mal uso,
o impropio,
claro,
que algunos productores pueden hacer de ellas.
Ya, claro. Y entonces, jurídicamente, ¿qué se está haciendo o qué se puede hacer para acotar todo esto que decías al principio?
Claro, sí, aquí, si volvemos al ejemplo que poníais, ¿no?, de La Unidad, aquí la gran pregunta es, claro, la inteligencia artificial generativa sabe generar algo relacionado. Si tú le preguntas, hazme una serie como La Unidad, tiene necesariamente que haber recibido el volcado de la serie de La Unidad, si no es imposible.
Necesita gasolina.
Y necesita los originales, claro, aquí esto está protegido, los datos son necesarios, los datos están dentro de una obra de propiedad intelectual que tiene unos derechos. Claro, aquí la duda, estas inteligencias son más inteligentes cuanto más datos les das. Si solo le das 3 temporadas de La Unidad, pues a ver, es muy limitado lo que tiene. Si tú le das muchísimo conocimiento, todas las series que tiene un determinado mayor, pues claro, evidentemente te saca un resultado mucho mejor. La duda es, ¿se puede, no se puede? ¿Hay que pedir derechos, no hay que pedir derechos?
Esto es ¿Y lo tú que qué está, dices? ¿Lo hay que pedir
está,
o que no?
Lo que está encima de la mesa. Hombre, evidentemente ahí hay un uso. Derechos hay que pedir, hay que ver cómo de extenso se pueden gestionar esas solicitudes de derechos, pero evidentemente ahí hay un uso, o sea, la inteligencia artificial está utilizando unas obras anteriores sobre las que hay
ya
que...
Ya se está utilizando para entrenar, es lo que dicen, ¿no?
Claro, lo está utilizando para entrenar. Sin ese entrenamiento, sin esas obras preexistentes, la inteligencia artificial no sabría crear, porque no crea de la nada. Necesita haber sido entrenada y necesita que le solicites algo.
Francino, a ¿qué? Mí Clara me hablaba de que ella tiene, ella, y no sé si ella y más gente como ella, tiene una posición muy humanista, muy procreadores, ¿no? Entonces yo, a mí me gustaría, Clara, que lo explicaras.
Claro,
exactamente, o sea, eso, en qué consiste.
Sí, esto es un poco aquí, si hacemos una visión, por no entrar muy técnico, pero por entender un poco, porque ahora vemos un montón de noticias, ¿no? Hay un montón de noticias, un montón de gente hablando de inteligencia artificial y los problemas que hay con los derechos de autor. Aquí tenemos un mundo dividido. Tenemos un mundo anglosajón donde lo que defiende la filosofía que está, todo el mundo americano, de Hollywood, donde la filosofía que está detrás del copyright es la inversión, se protegen inversiones, se protege lo que es la industria en sí, y luego tenemos el mundo europeo. El mundo europeo es profundamente humanista. ¿Qué quiere decir eso? Que en el centro de todo está el creador, persona física, con lo cual la solución, el problema es global, porque el problema, estos episodios que veíamos, ¿no? Lo que veías de Terminator, de Black Mirror, realmente son problemas globales, son series norteamericanas donde el problema nos resulta igual porque es el mismo problema al que tenemos. Las soluciones no van a ser necesariamente iguales, porque el mundo anglosajón está mirando a, oye, ¿cómo hacemos para que esto se utilice más y se vea más? Y en el mundo europeo estamos más viendo cómo hacemos para acotar, para que, como dice, ¿no?, como estamos hablando, hay que abrazar la inteligencia artificial porque está aquí y la tenemos que seguir usando, pero cómo hacemos para que los creadores sigan teniendo esa esfera de protección y de capacidad de seguir creando y seguir protegiendo a lo que es los autores, persona física, bueno, que al final es para
Estados
lo
Unidos
que está.
Los guionistas se plantaron. Y durante bastante tiempo,
exacto,
además,
¿eh? Y se tuvieron que plantar porque la regulación per se no les va a proteger necesariamente a ellos. Nuestra regulación es distinta. La regulación europea, y por eso se llama derechos de autor, porque en el centro está el autor, persona física. Ahora nos entra una inteligencia artificial, pero la filosofía que tenemos debajo a la hora de regular es decir, oye, somos humanistas, porque a nosotros desde la Revolución Francesa nos interesan los creadores, personas físicas. Entonces, claro, aquí el reto, ¿cuál es? El reto es, vamos a introducir un elemento que es la inteligencia artificial, queremos que convivan esos activos generados por máquinas o con ayuda de máquinas y ver cómo conviven con las creaciones creadas por humanas. Y
Alberto,
por,
¿modelo europeo o estadounidense?
Europeo, por supuesto.
Sí, sí, no, bueno, por constatarlo y por confirmarlo,
Bueno, Beto me ha dicho antes de entrar que había solucionado un pedido de Amazon con la inteligencia artificial.
Sí, yo, a ver, yo soy un boomer y utilizo la inteligencia artificial así. ¿Quieres que cuente la anécdota?
No, Mariela, que era muy curioso porque no la estás utilizando para cosas duras como la creación audiovisual, perdona, pero sí para tonterías.
Perdona, que a mí me interesa la tontería. ¿Y qué has hecho? ¿Qué has hecho para resolverlo?
No me devolvían un pedido porque me equivoqué yo de medidas, de un cajón de una nevera, pero no me devolvían el pedido porque tenía que devolver a mi costa el material y me costaba más enviarlo a Alemania que el pedido mismo. Entonces he escrito dos mensajes, no me han hecho caso, entonces lo he pedido a la IA que se quejara. La IA lo ha hecho, evidentemente la ha leído otra IA de Amazon y entre IA han decidido que me devolvieran el dinero.
Es maravilloso.
Luego hay otras cosas que no sé si llegan al nivel de la IA, pero mira, el viernes pasado, regresando de Andújar, donde hicimos la ventana, Isaías se marchó un ratito antes porque acabó su unidad de vigilancia y se marchó. Entonces se marchó con el coche del filósofo, de José Carlos Ruiz, y tenía un billete combinado Andújar-Córdoba, Córdoba-Madrid, en un horario determinado. Coño, llegó a Córdoba una hora y pico antes. Se presentó, lo voy contando yo, pero me lo contó él, se presentó en la taquilla de Adif, había tres aves antes del que él tenía contratado el billete. Tres aves con plazas libres. ¿Me pueden adecuar? El sistema no lo permite. Claro, esto
es tremendo.
En fin, sí, esto lo resuelve la inteligencia artificial. Ya sé que nos estamos yendo del tema, pero sí. ¿Cómo hacemos esto? Pues es una cosa de personas. Bueno, es igual. Alberto, ¿en qué andas ahora?
Bueno, en Marbella 2.
Sí.
Que la escribe un humano.
¿Os ha sorprendido el éxito de Marbella? Sinceramente.
A ver, a mí siempre me sorprende las cosas que escribo tengan éxito. Me ha hecho gracia, sobre todo este verano, ir a la playa, sobre todo en el sur, y ver a veces en los bares, en los chiringuitos, cantar la canzoncita. Marbella, esto sí que me...
Sí, cántala, Alberto, no pasa nada.
No, que me escuchan mis hijas y podría ser objeto de chantaje durante años. No, a ver, nos ha sorprendido, nos ha alegrado y sobre todo celebramos que haya otra temporada más. que al final se trata de esto, ¿no? Que lo que haces te permita seguir trabajando en lo que te gusta.
Oye, no, que no se nos olvide, dale tú, Mariola, Francino, dale que tú. No se nos olvide de Clara.
El jueves tienes que estar en Barcelona por los
lo
ondas,
sé,
¿eh?
Lo sé.
Ah, vale. Perdona.
Clara quería que nos diera una pincelada sobre esto que me comentabas, de que a mí me interesa mucho, que también tiene un sesgo de género la IA. Y eso a mí también me preocupa.
Bueno, si se carga por parte de humanos, evidentemente tendrá un
sesgo.
Claro, pero es por lo que se entrena. Que uno piensa que aquí sale sesgos, hay muchos activos que genera la IA que traen sesgos. Sesgos de género, sesgos de raza. Y claro, muchas veces aparece bueno, esto es porque le hemos dado una instrucción errónea. No, generalmente la mayoría de los sesgos vienen por el entrenamiento. ¿Y qué pasa? Que la mayoría de estas IAs que estamos utilizando están entrenadas en Estados Unidos. Entonces vienen sesgos típicos de Estados Unidos, ¿no? Salía, pues, el ejemplo, Google sacó una inteligencia artificial que generaba imágenes, que la tuvo que retirar, porque cuando le pedías que te sacara, pues venían una serie de ejemplos, y entonces le pedías que te sacara imágenes de vikingos y salían un montón de vikingos negros, asiáticos, un poco con este tema norteamericano del diversity and inclusion llevado ya a un extremo de, bueno, pues con determinados sesgos, o le pedías profesionales de la medicina salían todo hombres, y ponías profesionales de la enfermería, salían todo mujeres. Pero claro, pues no olvidemos que la inteligencia artificial no es realmente inteligente, funciona por sistemas estadísticos. Entonces, si tú la has entrenado con una serie de documentos, claro, donde la mayoría de lo que han escrito son doctores, médicos que son hombres, pues automáticamente ella piensa que es que lo normal es que cuando tú le hablas de un profesional de la medicina tenga que ser un hombre. Y esto igual, si tú le has pedido que tiene que haber diversidad e inclusión en todo lo que saca, pues claro, te saca cosas, vikingos, claro, te saca vikingos
sería
negros.
Sería rompedor, ¿eh? Un vikingo negro.
Exacto, sería un éxito.
Bueno, de todas formas, nosotros, que Francino y yo, queremos seguir viendo series escritas por señores, claro, como Alberto, y por señoras.
Y señoras, claro.
Y sí, señoras, sí. Y señoras, muy importantes. Sí. Alberto, o sea que nada, tú a lo tuyo.
Sí, estamos tranquilos, ¿eh? Estamos tranquilos.
Le ha echado un chorreo.
Sí.
Pobre, sin comer ni beber, nos encontraba ahí como, venga, te pongo deberes. Bueno, Alberto Marín y Clara Ruiz Pérez, oye, muchísimas gracias a las
dos. Muchas gracias a vosotros.
¿Sabéis cómo vamos a cerrar la conversación, Mariola?
¿Cómo?
Con una canción generada por inteligencia artificial.
Venga, vamos allá. Vamos allá.
¿Legal? ¿No es legal?
A ver, creo que es legal esta. A ver. Hace un anime.
¡Ay! Mira, nada que ver con las músicas que tú pones.
No, ya lo sé. No, bueno, pero estaba al hilo de la conversación.
Al hilo, sí. ¿Quién es?
Sí que es la quito ya, ¿eh?
No. Oye, pues mira, muy interesante. No nos gusta.
Bueno, sintética parece,
suena,
¿no?
Es muy sintética,
un poco,
sí.
Un poco moñita, ¿no? Poco
moñita, esa es la palabra.
No sé, un poco así. A ver.
Y ahora un gallito, ¿no?
Ahora sube, me imagino.
Sí, claro. Hombre, claro.
Ay,
¡ojo, ojo! ¡Plot
sorpresa,
twist!
¡Sorpresa,
oye!
¡Sorpresa, sorpresa! Bueno, lo dicho, así cerramos la ventana de la tele. Venga,
un beso,
chao.
A todos. Chao, hasta el jueves, Carles. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
Save on holiday favorites at Safeway. This week at Safeway, get a free Signature Farms whole frozen turkey with a minimum purchase of $150 or more in a single transaction member price limit one offer per household. Plus get 18 count Lucerne large cage-free eggs. Grade AA for $3.47 each with digital coupon. Limit one. Also this week, Coca-Cola and Pepsi 12 packs, 12-ounce cans, or 8 packs of 12-ounce bottles are buy two, get two free when you buy four with digital coupon. Plus CRV. Visit Safeway.com for more deals.